Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería preguntarle al portavoz de la Junta sobre el tema de esos datos que no se pueden hacer públicos de la gestión de las residencias que ha pedido el Partido Socialista y bajo los que amenaza con una comisión de investigación en las Cortes. Quería saber exactamente qué tipo de datos son esos, los que no se pueden hacer públicos. Y luego también una valoración sobre la sentencia que conocíamos ayer del Supremo respecto al que fue vicepresidente de la Junta, Jesús Merino.
Bien, me pregunta qué tipos de datos son los que se está pidiendo. Ahora.
Sí, son datos que, como no se pueden dar, supongo que será por algún motivo, ¿no?
No, pero no me está preguntando qué datos son.
No,
Pues si me está preguntando qué datos son,
no que haga público los datos, sino qué tipos de datos son.
Pues llevamos hablando de esto meses. Son los datos de mortalidad en residencias individualizados por residencias de afección y mortalidad. Esto es una cosa que ya se lleva hablando mucho tiempo. A este respecto, solo tenemos que repetir una vez más. Estos datos obran en poder del comisionado de transparencia, obran en poder de la Fiscalía. Se ha solicitado autorización al Ministerio, cuyo abogado del Estado ha corroborado el informe de los servicios jurídicos de la Junta diciendo que no se pueden dar. La Agencia de Protección de Datos también ha dicho que no se pueden dar. Hay un dictamen del comisionado de Transparencia que se está cumpliendo, que es retrotraerse al momento de la solicitud para ponderar las peticiones. Y esta Junta va a obedecer lo que le diga el comisionado de Transparencia. Ni más ni menos. Pero esta Junta no puede actuar contra el criterio de la Abogacía del Estado, del Gobierno, del Partido Socialista y Podemos. Porque, claro, esto empieza a ser un poco esquizofrénico. No puede ser que el mismo Gobierno que te manda un informe diciendo que no puedes dar esos datos, sus partidos en las comunidades los pidan. No puede ser que para el Partido Socialista haya que hacer una comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias en Castilla y León, pero no en Extremadura. No puede ser que según caiga el Partido Socialista en el Gobierno o en la oposición, se hagan unas cosas o no se hagan. Eso es lo que yo creo que ya no entiende nadie. Es un acto de desvergüenza política, proponer una cosa y la contraria dependiendo de dónde está uno. Y nosotros, naturalmente, que este Gobierno va a hacer lo que le indique el comisionado de Transparencia y lo que le indiquen las leyes, porque este Gobierno lo que no puede hacer es actuar en contra de los informes jurídicos, porque actuar en contra de las normas a sabiendas, tiene un nombre. Y nosotros hay cosas que no podemos hacer. Y sobre la sentencia de la vicepresidencia, no corresponde a este Gobierno valorar la sentencia, nada más que acatarla y celebrar, como siempre, el funcionamiento normal de la justicia. Funcionamiento que esperemos que dure muchos años.
Sí, por aquí, ponderar esas peticiones significa que se va a preguntar a las residencias privadas si acceden a
No se les
publicar esos
pregunta si
datos.
acceden, sino cuáles son sus inconvenientes. No es lo que dice la norma de transparencia, y por eso nos hemos retrotraído, es que no hay que pedir autorización, sino decirles que nos informen de cuáles son sus inconvenientes para la publicación de esos datos, para poder ponderar. Porque lo otro es pedir autorización, que eso es lo que no se puede hacer.
Sí, dos cuestiones sobre el plan de niveles del que hablan. Si el Gobierno ha dicho que si el Gobierno no lo aprueba hoy se va a poner en marcha en Castilla y León. No sé si nos pueden especificar un poco más en qué van a consistir esos niveles. Y sobre la situación de Pedrajas, la consejera ha dicho que la incidencia acumulada en 14 días sigue siendo muy elevada. No sé qué plantean, porque Íscar está mejor, Pedrajas sigue en estas condiciones. Se tiene que renovar de nuevo el confinamiento, la situación del pueblo está al límite, el alcalde ya ha manifestado en numerosas ocasiones sus quejas. No sé qué piensan hacer.
Bueno, en relación a la última parte, cuando nosotros levantamos la medida perimetral, en general es cuando se ha bajado a 250 por 100.000 habitantes, que es lo que pasó en Medina del Campo. Los datos de Pedrajas, por desgracia, están todavía muy lejos de esa situación y, por lo tanto, el confinamiento de momento se mantendrá, pero hablaremos con ellos en el momento que se tome la decisión. La primera pregunta en relación a los niveles es algo que todavía está en estudio, está en debate y no quiero anunciar algo que a lo mejor se modifica porque sí que es verdad que se está haciendo, pero se parece mucho a lo que nosotros estábamos diciendo, que es establecer niveles según puntos de corte de incidencia acumulada, de tendencia de la enfermedad, número de casos, etcétera, etcétera, y lo que se hace es establecer cuáles son los niveles de alerta y se establece el nivel de alerta 1, el nivel de alerta 2 y el nivel de alerta 3. Y se establece por cada uno de los diferentes epígrafes, y muchos de ellos ya los teníamos recogido en el acuerdo nuestro, pues consideraciones generales sobre relaciones sociales, velatorios, entierros, ceremonias, y eso ahora mismo está todo esto en discusión, si esto va a ser el 25%, o esto va a ser el 30%, o esto van a ser 6 personas o 5. Es decir, esas cosas son las que están en debate, pero hoy esperamos que haya un acuerdo. Hoy al menos esperamos que en la Comisión de Salud Pública se cierre este documento.
En el caso de que no se cierre, como ha advertido el vicepresidente, ¿se pondrá en marcha en Castilla y León de forma inmediata, en 24 horas?
Bueno, en 24 horas no lo sé, pero desde luego
se pondrá
en marcha.
Y sobre, perdón que insista, en el confinamiento de Pedrajas, ¿esta vez afectaría solo a Pedrajas? ¿Iscar saldría de ese confinamiento?
No me haga decir algo que no he dicho ni he hablado antes con los alcaldes.
Antes de la importancia de que quien haya tenido contacto con algún positivo se mantenga en casa. En el caso, por ejemplo, de Aranda de Duero, algún temporero ha dado positivo y parece ser que sus compañeros de piso se niegan a someterse a las pruebas. No sé qué margen de maniobra tiene en este momento la Junta para obligarles a hacerse la prueba, a mantener el aislamiento, cómo se va a hacer. Y luego, respecto a Pedrajas, más allá de que los datos camino del mes ya de aislamiento sigan siendo tan elevados, ¿a qué consideran que se debe? Porque habrá alguna causa que motive esta tasa de incidencia tan elevada cuando en la vecina Íscar sí que han conseguido bajarla relativamente.
Bueno, a veces cuando se tienen tasas tan altas cuesta mucho bajarlas. O sea, más alta sea una tasa de incidencia, más cuesta coger el ritmo. Y porque hay que poner muchas medidas, que yo evidentemente no sé si las han puesto en Pedrajas, pero el cierre de bares, el no jugar partidas, el no estar unos con otros, la burbuja social y la burbuja familiar, respetarla lo más posible, estar con mascarillas en las casas cuando estamos con personas que no son nuestros convivientes habituales. Algo hay que no se está haciendo bien para que se esté transmitiendo tanto. O sea, y yo no soy la que tiene que meterse en cada casa para ver lo que está haciendo. Cada uno tiene que evaluar lo que está haciendo porque o participamos todos o esto se puede prolongar demasiado. La primera parte era
la PCR o la obligación de confinamiento de esos temporeros.
Bueno, esto es un problema de salud pública, es algo que analiza salud pública, y si hay alguna infracción o hay algo que evidentemente tiene que intervenir, pues hay cosas que se harán por mandato judicial.
¿Lo pueden hacer por mandato judicial?
Si hay un riesgo. Lo que está claro es que, independientemente de todo, los temporeros que hayan estado en contacto con una persona positiva tienen que estar en cuarentena, independientemente que se les haga o no PCR. Me da igual, si se niegan a hacer PCR, da igual, en cuarentena. Tienen que estar sin salir durante 10 días.
Sí, sobre las medidas de restricción que se han aprobado hoy de forma general en la comunidad, me gustaría saber cuándo se van a poner en marcha, que no nos lo han aportado, si es a partir de mañana.
Pues una vez publicadas en el BOCIR, que esperamos que se publiquen mañana, a la vez que se aprueban el resto de medidas que se han aprobado. Me gustaría decir una cosa, porque acabo de hacer una cosa que está muy mal hecha, y me gustaría pedir perdón, que no se debe de utilizar un término médico o psiquiátrico para calificar una acción política. Cosa que no se debe de hacer y que me gustaría pedirles perdón en este mismo momento, antes de que nadie diga otra cosa. A veces hay cosas que no se deben hacer y hay que decirlo.
Sí, dada la tendencia preocupante en la comunidad y según indican los expertos, no sé cuál creen que debería ser el umbral para determinar el confinamiento perimetral de una ciudad. No sé si los 500 habitantes de los 500 casos por 100.000 habitantes debería rebajarse, si es así, ¿en cuánto? Y luego, quería hacer una pregunta en relación a las restricciones en la hostelería. ¿Qué opinión le merece a eventos que se van a celebrar, por ejemplo, en la ciudad de Valladolid, como ese concurso nacional de tapas, que incita a la población pues, a salir a consumir a los bares? Gracias.
Bueno, creo que un concurso nacional de tapas sin barra es complicado. Quiero decir que, en opinión, yo creo que en las propias medidas está.
Los puntos de corte máximos que se están ahora evaluando a nivel internacional y a nivel europeo son bastante más bajos que lo que voy a decir ahora, pero el que se está barajando es de 250 por 100.000 habitantes.
¿Y se lo van a proponer así al Ministerio que lo aplique? Estamos...
Esta propuesta concreta, lo que acabo de decir ahora, es de las comunidades autónomas. Es decir, esto es de la ponencia de alertas y de la Comisión de Salud Pública, esta propuesta. Lo que pasa es que todavía no está cerrada, pero esta propuesta, el número que contiene, es el que le acabo de decir. Y estamos de acuerdo con él.
Sí, y en relación al concurso de tapas, no sé si eso implica que van a solicitar al ayuntamiento que cancele este evento, porque ayer lo presentaron y en menos de un mes se va a celebrar.
Nosotros lo que vamos a solicitar al ayuntamiento de Valladolid, al de León y a todos los ayuntamientos es que mantengan las barras cerradas, que mantengan las mesas, que mantengan las distancias, en tanto en cuanto no se tomen otras disposiciones que se podrían tomar según evolucionen los acontecimientos. Las medidas son iguales para todos, independientemente de sus circunstancias, son iguales para todos.
Quería preguntarle, ¿qué opinión le merece la que ha tomado la Generalitat de Cataluña de cerrar los establecimientos hosteleros, si es algo que se ha planteado en Castilla y León? Y también, ¿qué les parece la iniciativa de Francia de imponer el toque de queda en París y en otras siete ciudades?
Bueno, vamos a ver, el tema de qué me parece lo que hacen en Cataluña, pues ellos analizan la situación en la que están y consideran que eso es lo más oportuno. Yo lo que creo es que tenemos que tener medidas comunes en España porque es importante que todos actuemos de la misma manera con puntos de corte similares. Entonces, y luego, ¿qué opino con lo que se está haciendo? Pues que no deja de ser medidas que están siendo validadas por muchos expertos internacionales, que además nos están diciendo que actuemos pronto. El toque de queda no es nuevo, es algo que ya hizo Melbourne hace un tiempo y consiguió contener una situación que era muy, muy, muy peligrosa y lo consiguieron. Y ahora pues se lo están planteando. Ayer se habló de ello en el Consejo Interterritorial, pero evidentemente de momento no se tomó la medida. Si me pregunta a mí, como Verónica Casado, qué me parece, pues yo creo que puede ser una medida. Yo creo que puede ser una medida porque lo que está claro es que dónde se producen los contactos se producen en el entorno sociofamiliar y ahí es donde nos vamos pues de un sitio a otro y ya no solamente de un bar a otro, de un restaurante a otro, sino de una casa a otra. Y entonces yo creo que a veces es importante, si la situación empeora mucho y está en riesgo la salud de todos, pues a veces hay que tomar decisiones complejas, pero evidentemente esa decisión no la podemos tomar nosotros de manera aislada.
Quizás por eso es importante efectivamente que se tomen las medidas de manera coordinada. Es evidente que el toque de queda y que la restricción de la prohibición de la hostelería son medidas eficaces para frenar la transmisión del virus. Eso no hay manera de discutirlo. Lo prueba la evidencia empírica en ciudades como Melbourne o en todos los sitios donde se ha restringido la actividad. No se puede dictar un toque de queda en una comunidad autónoma. creo que ya hemos tenido experiencias suficientes con la legislación y los tribunales para saber qué es lo que puede hacer una comunidad autónoma y qué es lo que no puede hacer. Y no debe una comunidad autónoma, por eso llevamos peleando con este asunto meses, hacer una cosa diferente de la otra. Entre otras cosas, pues nosotros, si hiciéramos esto en la hostelería, por ejemplo, pues tendríamos toda la sierra con Madrid yéndose de un sitio a otro a cenar, o yéndose de un sitio a otro en Miranda, o yéndose de un sitio a otro en los 94.000 kilómetros cuadrados que tenemos. Lo que tenemos que hacer es conseguir tener medidas homogéneas. Y eso lo tiene que hacer el Gobierno de la Nación. Y lo tiene que aprobar hoy la Comisión de Salud Pública. Pero si no lo aprueba la Comisión de Salud Pública, lo tiene que hacer el Gobierno, que para eso es el Gobierno de la Nación Española.
Sí, ¿el confinamiento de Salamanca va a afectar a la presencialidad en las universidades? ¿O van a poder seguir acudiendo los universitarios a las aulas?
De momento, el problema no está dentro de las aulas. El problema está lo que está en torno a las aulas. Es decir, yo creo que las medidas que se están tomando, y yo creo que la universidad ha hecho una gran inversión para intentar dar seguridad a sus aulas, y de momento la presencialidad se mantiene. Pero si esto avanza, pues evidentemente se valorará. De hecho, es algo que se valora, lo de la educación telemática, la formación telemática se valora en otros sitios, pero ahora en este momento no es la opción.
Sí, la Asociación de Hoteles de Castilla y León habla de, bueno, de, están preocupados por la situación existente y piden un plan de rescate y con nuevas líneas de financiación, con carencias más amplias y ayudas directas. Yo no sé si se ha hablado de este tema y si se va a tomar alguna determinación.
Muchas de estas cosas están contempladas. De hecho, líneas de financiación se han abierto por parte de la Junta de Castilla y León y en colaboración también con Iberaval. Hay medidas concretas también en el plan de choque que se está negociando con el diálogo social, también para el sector. Somos conscientes de qué sectores son los más afectados. Sin duda, la hostelería está a la cabeza de esos sectores. Y nuestro compromiso es intentar dar la ayuda más efectiva posible para el mantenimiento de la actividad y del empleo en el sector.
Respecto a las residencias, no sé si hace unos días, semanas, la situación parecía controlada y no había demasiadas con brotes. Bueno, partiendo de la base que se considera un brote con solo uno, pero con más de tres casos, ¿cuántas residencias hay? Porque últimamente sí que se van conociendo que va habiendo más y cómo se considera la situación en general y en esas residencias que tienen bastantes casos. ¿Hay alguna con 100?
En este momento los datos no los tengo aquí, estarán en el portal como siempre, si no os los pasaremos. Y con respecto al asunto de las residencias, es un asunto que nos preocupa mucho, porque nuestra obligación es proteger a los más vulnerables, donde se concentra la mortalidad. Hoy se han evaluado algunas acciones a tomar. Esperamos poder tener en un plazo muy breve un control efectivo prácticamente diario mediante o muestras de pooling o mediante muestras de vertidos de aguas, residuales, un control virológico de todas y cada una de las residencias de ancianos. Es una de las cosas que hoy estamos poniendo en marcha y somos muy conscientes de que la situación donde más nos ha de preocupar es en las residencias, porque es donde concentramos una enorme parte de nuestra mortalidad.
De manera global, lo que sí que podemos decir es que en el momento actual en centro sociosanitario tenemos 63 brotes. El porcentaje de brotes activos sobre el total en centro sociosanitario representa casi el 16%, un 15,9%. El número de casos vinculados a los brotes activos son 1.159. Y el porcentaje de número de casos por brote activo son 18,4%. Es decir, como ha dicho el portavoz, es un entorno que evidentemente también nos preocupa.
Si ese plan con niveles de riesgo se aprueba hoy, aunque no se apruebe hoy, si la Junta quiere llevarlo a cabo lo más pronto posible, Eso implicará prácticamente que todas las capitales de Castilla y León pasen a estar confinadas perimetralmente en breve, ¿no? Salvo Soria, que sería la que estaría por debajo de esos 250 casos por cada 100.000 habitantes.
El confinamiento perimetral no es una de las actuaciones que está dentro del nivel, de manera generalizada, vaya. No es en situaciones muy, muy extremas y cuando hay posibilidad de que cuando perimetras un sitio es sobre todo para evitar que ese gran porcentaje que hay ahí contamine al entorno. Y eso en general con estos niveles no está como una medida general. Es decir, esa es una medida que se va a tener en cuenta pero en determinadas circunstancias.
Sí, no sé si nos podrían indicar dentro de los tres niveles algunas de las medidas que gradúan de las que se pueden tomar, porque si
pues son muchas de las medidas que ya tenemos en el acuerdo, es decir, las medidas que se gradúan son, primero, hay consideraciones generales sobre las relaciones sociales, y ahí es donde se habla de las 6 personas cuando está en un nivel de alerta alto, velatorios y entierros, ceremonias nupciales, etcétera, actividades científicas, incluyendo congresos, cursos, seminarios, trabajo, movilidad, centros de culto, transporte colectivo, parques y zonas de esparcimiento de al aire libre, comercio y prestación de servicios, establecimientos de restauración, bares, cafeterías y restaurantes, incluidos los de los hoteles y centros recreativos de mayores, hogares de jubilados, establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos locales específicos de apuestas, discotecas locales de ocio nocturno, residencias de mayores, otros centros sociosanitarios, centros de día, centros de discapacitados, centros educativos, academias, autoescuelas, otros centros de formación no reglada, cultura, deporte, eventos, hoteles, residencias de estudiantes y otros alojamientos, piscinas, playas, estaciones de esquí, capacidad de salud pública, refuerzo de capacidades de laboratorio y atención sanitaria. Estos serían todos los bloques de actividad que se van a regular por cada uno de los niveles de alerta.
Vamos a abrir ahora un nuevo turno de preguntas con los 5 periodistas que hoy nos siguen por videoconferencia. Vamos a comenzar con Beatriz Mas, de Diario de Ávila. Adelante, Beatriz.
Hola, buenos días. Yo quería hacer 2 preguntas. La primera de ellas es sobre radioterapia. Hoy finaliza el plazo de recepción de ofertas para realizar las obras del búnker. Más allá de los trámites para la adjudicación a una empresa, quería saber si manejan ya una fecha para el comienzo de las obras y si tienen la intención de licitar el acelerador lineal durante la realización de estas obras. Y por otra parte, quería preguntar, ha comentado la consejera de una tendencia decreciente en Ávila en cuanto al COVID. Sin embargo, la incidencia acumulada en la capital ha subido bastante, hasta 455. No sé si este descenso tiene que ver con la situación en la provincia o si hay otro tipo de indicadores que lo están provocando.
De la provincia. Es decir, el análisis no era por capitales. Cuando decimos que desciende, se mantiene, ese comentario lo hago en relación a la provincia. En cuanto a la licitación de obras de radioterapia, le contesto cuando vea el dato, porque ahora mismo no sé, o sea, no puedo dar las fechas. Mientras se construye el búnker, se va a comprar el acelerador, pero saber en qué fecha exacta se va a producir eso, este dato no lo tengo ahora, pero que vamos, que esto va adelante y esto no se va a parar de ninguna de las maneras.
Continuamos ahora con Javier Hernández, de la Gaceta de Salamanca. Cuando quieras, Javier.
Buenas tardes. Yo quería, por aclarar un poco respecto al plan de niveles, no sé si de lo que se trata es de dejar de guiarnos por los llamados criterios ILLA y utilizar este plan de niveles, que a lo mejor tiene más indicadores y menos posibilidad de truco, como lo de a lo mejor habilitar más camas UCI, y si es así, si sería cambiar una cosa por la otra, si esto podría cambiar en algo la situación de Salamanca en los próximos 14 días. Y luego ya como una curiosidad, no sé si a la hora de calcular la incidencia acumulada de Salamanca se están contabilizando también las tarjetas sanitarias de los desplazados, porque lo digo que a veces me vuelvo un poco loco porque mis cifras no coinciden con las que da la consejería y no sé dónde puede estar la diferencia.
que ha analizado muy bien dónde está la diferencia. La diferencia está que hay dos sistemas de información. Un sistema de información que es el sistema CATIA, que se basa sobre todo en tarjetas sanitarias, y el SIVE, que es el Sistema de Información de Vigilancia Epidemiológica, que se basa en datos poblacionales generales. Con lo cual, por eso, a veces puede haber diferencia en los datos, pero también puede haber diferencia en el momento en el que se aplica, porque SIVE consolida datos y SIVE se refiere a los 5 días anteriores y a la estabilidad de los datos. CATIA es más ágil, pero no está tan consolidada como SIVE. Entonces, según lo que veamos, nos puede inducir a veces a errores, pero las decisiones que se toman y que se toman en el Ministerio y que se toman en relación a los indicadores de ella, como dice usted, está en relación con SIVE, es decir, está en relación con lo que se declara al Ministerio de Sanidad todos los días. En relación a si esta aplicación empeora o mejora los criterios SILLA, no, los cambia, los hace más generales. Yo creo que es mucho mejor en el sentido de que también existen ciudades pequeñas y poblaciones pequeñas, y lo que hace este documento es tener en cuenta que hay muchas poblaciones que tienen menos de 5.000 habitantes y que se necesitan análisis diferentes. Entonces, yo creo que es un buen documento. Es algo que hemos estado queriendo tener desde el principio y que nos parece que nos va a ayudar. Si eso va a mejorar la situación concreta de una ciudad, no lo creo, porque no son más laxos, todo lo contrario, son más estrictos.
Es el turno ahora de Begoña Rincón, de Segovia Udaz. Adelante.
Hola, muy buenos días. Pues desde Segovia tenemos en esta ocasión dos preguntas. La primera es que el 30 de septiembre los colegios debían entregar informes sobre las ausencias reiteradas de los alumnos, y nos gustaría saber si disponen de datos específicos de absentismo en Segovia por centros. Y la segunda es que, dado que en Segovia hay un búnker radiológico en el Hospital de la Misericordia y que los técnicos de la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Salud ya lo han visitado, nos preguntamos si se plantean utilizar esas instalaciones para acelerar el proyecto de la unidad de radioterapia tan insistentemente demandada en Segovia, si hay una decisión tomada al respecto o una fecha para adoptar una decisión y, por último, pues qué avances hay en este proyecto. Gracias.
Un tema, empiezo por el último, porque del primero no tengo información. En relación a la radioterapia de este centro en concreto, hay un tema fundamental, y es que no se puede meter dinero público en una institución privada. Esa es el primer elemento a tener en cuenta. El segundo elemento es que esa instalación no es una instalación que de momento cumpla todos los requisitos técnicos que debe tener un búnker para radioterapia, al menos todo lo que tiene que tener, y segundo, que tiene que haber un segundo búnker para poder hacer la instalación. Lo que sí se puede hacer, y eso es lo que se está analizando, es que se acabe esas obras por parte de esa institución, que finalice y cumpla los requisitos generales, y se puede establecer un convenio de uso en tanto cuanto no se pueda poner en marcha lo que tiene que tener en Segovia. Pero lo que sí podemos decir es que se está trabajando muy de cerca el tema, pero con esos condicionantes que le acabo de comentar.
Sobre el asunto de las ausencias en los colegios, no tenemos ese dato en este momento, pero se lo haremos llegar. Pero sí me gustaría hacerles llegar el dato del porcentaje de PCRs positivas en niños de 3 a 12 años, en la segunda quincena de septiembre y en la primera de octubre, por el impacto que ha tenido la apertura de los centros. Se ha pasado de un 8,6% a un 10,2%, es decir, ha crecido un 1,6%, pero ha crecido a expensas fundamentalmente de aquellas provincias donde ha habido un crecimiento generalizado de la incidencia. Es decir, que se ha pasado en Burgos de un 9 a un 15, en León de un 8 a un 10, Sin embargo, en Valladolid pues, se ha bajado de un 10,4 a un 9,7. Eso nos da un poco la idea del impacto a día de hoy, que como saben, seguimos monitorizando, sobre los menores de 3 a 12 años, que son los que están escolarizados también en jornada continua o en jornada partida. Por tanto, en este momento sigue sin verse un incremento notable con respecto a la evaluación normal, pero seguimos pendientes de la evaluación de ese asunto.
Damos paso a continuación a Irene Alfageme, del Día de Zamora. Cuando quieras.
Hola, buenos días. ¿Podría explicarnos la situación del complejo asistencial de Zamora, ya que está el 92% de ocupación en las camas de planta? ¿Se va a empezar a trasladar pacientes a otros hospitales? Además, también querría saber por qué, sin embargo, en la UCI del Virgen de la Concha hay solamente 3 pacientes, siendo la que mejor porcentaje de camas ocupadas presenta en toda la comunidad. ¿A qué se debe esto? Muchas gracias.
Lo he entendido fatal. A ver. Era el porcentaje de ocupación del Hospital de Zamora, de las UCIs. ¿Me podrías repetir la pregunta?
Irene. ¿Puedes repetir la pregunta?
Sí, es que le he entendido muy mal.
Repito desde el principio. Si podría explicarnos la situación del complejo asistencial de Zamora, ya que está el 92% de ocupación en las camas de planta. ¿Se va a empezar a trasladar a los pacientes a otros hospitales? Además, también querría saber por qué, sin embargo, en la UCI del Virgen de la Concha tan solo hay 3 pacientes, siendo la que mejor porcentaje de camas ocupadas presenta en toda la comunidad. Y querría saber a qué se debe esto. Muchas gracias de nuevo.
Bueno, pues esto tendría que pedir información directa a la gerencia de Zamora. Lo que sí que es verdad es que cuando se sobrepasan los porcentajes de ocupación se ve si con los propios recursos que tiene el complejo hospitalario se puede dar respuesta, se hace dando respuesta desde el propio complejo y si se necesita hacer traslados, para eso tenemos el grupo de clínicos trabajando en este tema. Tenemos en este momento a 5 expertos clínicos, uno de UBI, otro de medicina interna, otro de urgencias y otro de neumología, que trabajan en la coordinación dentro de los hospitales. El tema concreto de por qué se ha dado la situación en Zamora lo investigo y se lo comunicamos.
Pues terminamos con Adrián del Cura, de Soria Televisión. Adelante, Adrián. Adrián, tienes que encender tu micrófono.
Perdón, ahora se me oye, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ahora?
Lance. Adrián, adelante cuando quieras.
Buenos días, quería hacer 2 preguntas, 2 asuntos, uno para el vicepresidente, otro para la consejera. El primero, para el vicepresidente, el presidente de la Diputación de Soria ha explicado esta semana que hay varias empresas que no se han instalado en el Parque Empresarial del Medio Ambiente en Garray por no contar con las instalaciones necesarias. También explicó que el consejero le aseguró que contaría con partida en los próximos presupuestos para finalizar las cúpulas, a la falta de concretar la cantidad también y el número de cúpulas. Es bien cierto que tenemos una pandemia de por medio, pero desde que se desbloqueó en primavera la causa judicial que pesa sobre el PEMA han pasado varios meses y de momento no hay una cuantía definida ni fechas tampoco. Queremos saber si puede explicar a los garreños y a los sorianos cuál es el compromiso de la Junta y si en 2021 será pues un año en el que la Junta apostará por este parque empresarial, cuántas empresas más pues se van a marchar por no finalizar esas infraestructuras, tanto en el PEMA como también en el polígono industrial de Valcorba. También antes de pasar con la consejera, que no lo tenía previsto, pero sí quería saber por una pequeña apreciación, el 9 de abril indicaban que a falta de pagar todavía una subvención de Radio Televisión de Castilla y León quedaban 6,7 millones de euros y hoy la cifra es de 7.275.000, una diferencia de más de 500.000 de euros, que quería saber si me lo podía aclarar por qué es esa variación. Y para la consejera, Soria aumenta el número de zonas naranjas, no hay veraneantes ahora, según decía el vicepresidente hace también unos días, se ha demostrado que en los colegios la incidencia de contagios en el resto de población no es tan significativa ese impacto, sino un puente del Pilar, que no ha habido tanto movimiento tampoco como otros años. Queremos saber a qué se debe ese aumento de positivos y si va a comenzar también pues, ese nuevo estudio de seroprevalencia, qué cálculos tienen para esos resultados que podrían arrojar en la comunidad y en Soria. Muchas gracias.
Bien, si quieres empiezo sobre el asunto de la televisión. El acuerdo del 9 de abril de 2020 estimaba, parece que eran, hemos dicho, 20 millones, si no me equivoco, sí. Se han hecho un pago de 6 millones, otro de 6.725.000 en julio, 6 millones en abril de 2020. Y el acuerdo del 15 de octubre son 7.275.000, lo que suman, si yo no sumo mal, exactamente los 20 millones aprobados. Por tanto, no hay tal desfase. Sobre el asunto de los polígonos de Garray y de Valcorba, es evidente que no era previsible la resolución judicial a favor o en contra del asunto, con lo cual, si no hay presupuesto, es difícil tomar medidas sobre una cosa que es era en ese momento un suponible, que es que hubiera una sentencia a favor o en contra. Las habrá en 2021, si así lo ha comprometido el consejero. No seré yo quien desmienta al consejero. Estamos ahora mismo en fase de elaboración de los presupuestos. Vamos a presentar el techo de gasto en las próximas semanas y esperamos tener el presupuesto a finales de noviembre. Se consignarán las partidas que sean necesarias a este respecto.
En relación a la situación epidemiológica de Soria, Soria tiene una cierta tendencia ahora a crecer, porque estamos en un entorno en el que está creciendo en todos los sitios y, por lo tanto, tiene cierta tendencia, pero lo cierto es que tiene unos datos absolutamente magníficos. Está en 164 por 100.000 habitantes, pero sí que es verdad que la incidencia en los últimos 7 días es 97, es decir, debería de ser no más de 70 o 72 debería ser esa incidencia, con lo cual es cierto que puede haber casos nuevos. El por qué en Soria ha habido tan poca incidencia o se ha manejado de manera tan espectacular los datos y han bajado mucho, pues yo creo que por muchas razones. Primero, probablemente porque ya en la primera oleada hubo una prevalencia alta, fue la provincia que más alta estuvo. Eso tiene una gran desventaja, pero también tiene una ventaja y es de creación de inmunidad natural y, por lo tanto, esa la tenemos ahí. Yo creo que, por otra parte, ha habido mucho esfuerzo por parte del sistema de intentar rastrear, aislar, ha sido importante, pero sobre todo yo creo que ha sido la actitud absolutamente magnífica de los sorianos en cuanto al respeto de las normas. Y quiero decir que esto lo sustenta un informe que nos han pasado de controles aleatorios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que desde que se activó el protocolo lo han mirado y desvela algo que es muy bueno y que quiero agradecer a todos los sorianos, es el respeto al confinamiento, es absoluto. Es decir, que cuando las personas tenían que hacer cuarentena y aislamiento, al menos las personas que fueron seguidas, el resultado fue muy bueno. Con lo cual, yo creo que eso explica la situación y yo creo que si seguimos trabajando en esa misma línea, pues probablemente consigamos manejar, pero que hay que meter medidas restrictivas para que donde hay buenos resultados siga habiéndolos, pues es algo que es absolutamente evidente. El estudio de seroprevalencia nos parece una herramienta fundamental para saber qué es lo que está pasando. A finales de octubre vamos a hacer la primera oleada del segundo estudio de seroprevalencia. ¿Y qué me gustaría a mí? Pues a mí, desde luego, me gustaría que hubiera un 70% de prevalencia, porque eso significa significaría que hemos alcanzado la inmunidad de rebaño. No va a ser así. Pero bueno, todo lo que pueda ser superior a un 30, pues será estupendo, pero ni idea. O sea, no sé cuáles van a ser los resultados del estudio de seroprevalencia, y precisamente por eso se hacen, para intentar valorar en qué situación de prevalencia estamos en toda la comunidad autónoma.
De acuerdo, gracias a todos. Sí, finalizamos aquí.
Me gustaría hacer una aclaración antes de suspender la rueda de prensa, porque bueno, es verdad que hay gente que es malévola y rápida. Cuando nosotros anunciamos la suspensión de las barras para toda la comunidad. Si alguien me pregunta que si para Valladolid también, pues yo le tengo que contestar que para Valladolid también. Pero hombre, es difícil titular en 5 minutos IGEA avisa a Puente. Esto, pues les pido por favor. Nosotros tenemos muy buena relación con los alcaldes, vamos a mantener la buena relación con los alcaldes. Pero claro, si a mí me preguntan si vamos a suspender las barras para todos, mi obligación es contestar a todos. Pero voy a hacer el esfuerzo máximo por mantener las mejores relaciones posibles con todos los alcaldes, incluido el alcalde de mi ciudad, que he de decir está teniendo un comportamiento excepcional en las últimas semanas. Y no me meterán un dedo en el ojo por esto. Muchas gracias.
Un momento, que creo que había una última pregunta en la sala que nos han pedido.
Sí, una última pregunta. Es sobre ese plan de riesgo que está pendiente para hoy. Únicamente aclarar, tal y como está ahora mismo, ¿Castilla y León estaría en el máximo nivel de riesgo de ese baremo?
Sí.
Sí.
Muchas gracias.